Les voy a presentar a todos ustedes a Ofelia Acevedo y a Rosa María Payá. Ofelia es la esposa de un gran amigo al que tuve el gusto de conocer, tratar, intentar ayudar a lo que podía, pero sobre todo aprender de él durante las muchas ocasiones en las que pude con él verme en su país, en Cuba. Ofelia Acevedo es la esposa de Osvaldo y Rosa María Payá es la hija. La noche no será eterna. Es el libro que ahora mismo se va a presentar en España, que recoge muchas de las crónicas de la realidad que hacía Osvaldo de su tiempo. Les recuerdo que Osvaldo murió como consecuencia de un accidente de coche que su familia no tiene ninguna duda en considerar. Fue un atentado que el régimen cubano disfrazó como tal, como accidente, un día que se desplazaba desde, tengo entendido que desde La Habana a Santiago, aproximadamente. ¿Qué tal, Rosa María? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, querida Ofelia? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, bienvenidos a España.
Gracias.
Que es un país que no os es ajeno,
Claro.
Por tantas ocasiones, Ofelia. Yo abro este libro y ¿qué me encuentro? ¿Me encuentro a Osvaldo, que es al amigo al que me gustaría encontrarme?
Sí. Cuando leas bien el libro, te vas a parecer que estás hablando con Osvaldo. Uh-huh. Es ese tono coloquial que describe el libro.
¿Es una descripción de lo que habéis pasado los cubanos y seguís pasando?
Es la experiencia de un hombre de a pie que dedicó su vida a buscar por vías pacíficas un tránsito a la democracia en Cuba. Y él quiere que la gente entienda por qué los cubanos hemos llegado hasta este punto de nuestra historia todavía con el castrismo encima. En el libro él habla de todo lo que hemos pasado los cubanos durante todo este tiempo. Uh-huh. Y premisas de anteriores al 59, que un poco traen a colación lo que pasó después. Claro. Él quiere que la gente entienda la realidad cubana desde la reflexión que él hace, ¿no? Desde su experiencia de 60 años viviendo dentro de Cuba sin haber podido salir fuera de Cuba nada más que en dos ocasiones, con muy poco tiempo. Y eso es fundamentalmente el libro, ¿no? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí así?
Ofelia, ahora mismo Fidel está muerto, Raúl Castro retirado del gobierno, y digo bien del gobierno, no del partido, eso no quiere decir que no mande Raúl Castro, sigue mandando porque sigue en el control de la situación. Y ha llegado un hombre joven, un hombre formado en el interior del régimen, que es Díaz-Canel. ¿Habéis notado algún tipo de diferencia?
Yo no he notado ningún tipo de diferencia, ni creo que la haya tampoco. Díaz-Canel está puesto ahí por Raúl Castro. Y Raúl Castro lo dijo, ¿eh? Lo dijo claramente. Él dijo que ese era el que había resultado elegido. Como que ellos hubieran visto otros candidatos, pero este es el que ellos encontraron idóneo para esa responsabilidad que le dieron ahora.
Y el mismo Díaz-Canel, en su discurso de toma de posesión, explicó que las decisiones más importantes las seguiría tomando Raúl Castro. O sea, él mismo se reconoció como títeres de Raúl Castro ante el pueblo cubano en primer lugar y ante la comunidad internacional en segundo.
El contemplar la posibilidad, la libertad de pequeños empresarios por cuenta propia, es decir, que el que tenga una tijera pueda cortarle el pelo al vecino en su casa y cobrar por ello.
Oficios medievales, vamos, sí.
Exactamente, unos pesitos. ¿Eso ha cambiado, ha dinamizado en algo la economía?
Mira, para el pueblo cubano que vive en la miseria despiadada, porque es la miseria sin opciones, ¿no? Sin la posibilidad de prosperar con el fruto de su trabajo, el tener posibilidades mínimas y súper controladas y restringidas por el régimen de tener una actividad independiente por cuenta propia, por supuesto que ha ayudado a los pocos que han podido, bueno, pues cortar el pelo. A pesar de los grandes impuestos, a pesar de la manera en la que los inspectores sobornan, claro, hay que decir que esto ni tan siquiera significa que los cubanos tienen derecho a tener empresas o a la propiedad privada, ¿no? Esto simplemente significa que el régimen da permisos que son distintos de derechos. En el momento en que ese cubano que corta el pelo quiera poner, por ejemplo, el libro de La noche no será eterna de Osvaldo Payá en su peluquería para que los que estén allí lo ojeen, en ese momento pierde su licencia para seguir cortando el pelo y para que su familia no se haga rica, sino pueda sobrevivir hasta el final de mes.
En este libro cuenta Osvaldo las peripecias que tuvo que pasar en su vida. Es decir, la última peripecia tuvo como fin la muerte de él y de Harold Cepero. Pero a mí Osvaldo me había contado muchas veces que siempre tenía que ir con 5 ojos, con 6, con 7 por la calle, porque incluso hasta un hermano tuyo en una ocasión sufrió además el golpe de lo que él consideraba que eran los servicios de seguridad del Estado, ¿no? Las muchas ocasiones en las que peligraba la vida de Osvaldo Payá.
Así es. Así es, y cuando nosotros estamos hablando, como lo estamos haciendo en este momento, de un régimen totalitario, de una dictadura que controla todos los aspectos de la vida de cada persona dentro de la isla, es decir, los únicos enemigos de mi padre, y porque ellos se declaraban así, no porque mi padre los declaraba, eran los que estaban en la dirección del poder en Cuba. Eran los servicios de inteligencia y la seguridad del Estado, que eran los mismos que los perseguía cuando él salía en bicicleta o que nos perseguía cuando salíamos en el Volkswagen de 64, que era lo que mi papá manejaba. Es decir, el seguir catalogando el atentado que terminó con la vida de mi padre y de Harold Cepero como un accidente es utilizar las palabras del régimen criminal que amenazaba todos los días la vida de mi padre. Yo invito a todos los que nos escuchan, por ejemplo, a revisar el único informe legal independiente de la dictadura cubana que fue emitido por la organización internacional Human Rights Foundation hace 2 años, que hace un análisis de toda la información que hay disponible, de toda la evidencia que hay disponible, que no es toda la evidencia del caso. Nosotros no tenemos, por ejemplo, acceso al reporte de autopsia de mi padre. El régimen lo ha negado incluso a los estados que lo han pedido, pero que concluye a partir de este análisis que lo ocurrido fue un atentado perpetrado por agentes del Estado cubano.
¿Por qué eligieron, no se sabe, o por qué no habéis llegado a saber por qué eligieron ese momento en el que viajaban en el coche, además con dos, con un diputado español y con otro joven sueco? No sé si era diputado entonces.
Todavía no era diputado,
o sea, exacto. Con un activista político español y con un activista político sueco por una carretera camino de Santiago. Pudiendo haber elegido cualquier momento en que Osvaldo andaba solo. Yo había quedado con Osvaldo muchas veces por La Habana. Él siempre venía acompañado, debo decir.
Sí.
Pero bueno, era fácil en una mañana, una tarde.
Lo intentaron varias veces. Yo creo que tiene poco sentido intentar entender la lógica perversa de los servicios de inteligencia cubanos, como que no son lógicos, no siguen la lógica humana, es otra. Pero hay que decir que lo intentaron varias veces, ¿no? Mi mamá y mi papá sufrieron un atentado 1 mes y medio antes, en el cual por poco pierden la vida los dos. Muy similar, un carro los golpeó por detrás y volcó ese Volkswagen del 64, su guaguita, como nosotros le decíamos. Y en ese momento no murieron de puro milagro. El auto cayó volcado en la senda contraria, en la arteria más transitada de Ciudad de La Habana, que es la calzada del Cerro, que es Monte, que es la carretera central también. Uh-huh. A mi papá varias veces, y nosotros estábamos en el auto en esos momentos, varias veces le zafaron los clanes de las ruedas. Mientras el carro estaba parqueado y luego salíamos y nos dábamos cuenta que una de las ruedas estaba media suelta. O sea, lo intentaron varias veces, lamentablemente tuvieron éxito el 22 de julio del 2012.
Sí. ¿Vosotros estabais en España en ese momento, Ofelia?
No,
estabais allí.
Estaba allá, sí.
¿En algún momento tuvisteis dudas o creísteis desde el primer momento que era un asesinato?
Yo, la primera noticia que yo recibo, la recibo de España. Y me mandan un mensaje de texto que los sobrevivientes habían enviado en algún momento que tuvieron la oportunidad. Y decía, un carro nos impactó, nos embistió y nos sacó de la carretera. Hay tres en el hospital, uno no sabemos dónde está. Cuando yo esa es la primera noticia que yo recibo. Yo no recibo una noticia, hemos tenido un accidente, si hubiera pasado, lo normal era, tuvimos un crash, tuvimos un accidente. No, un carro nos embistió y nos sacó de la carretera. Yo dije, aquí, esto está muy, muy complicado. Esto no, me puse a llamar a Osvaldo al teléfono y nunca salió el teléfono, nunca cogió el teléfono.
Cuando yo veía a Osvaldo, yo procuraba ver, es decir, hablábamos por ese teléfono y sobre todo nos escribíamos por el teléfono que él tenía, el que tenía de mano de los suecos.
Sí.
Que era un teléfono que no utilizaba nunca a través de WhatsApp.
Ni nada, no.
Jamás, ¿no?
Y no, además no había WhatsApp todavía.
Nada. Él utilizaba un SMS, siempre SMS, a través del teléfono sueco, no del cubano, porque entonces hubiera sido...
Totalmente cubano.
Y entonces, yo sí estaba 3 días en La Habana, quedaba con él siempre el último día antes de irme al avión. De tal manera que si en algún momento venía la seguridad del Estado, me decía, ¿qué hace usted hablando aquí con este señor? Bla, 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 fuera en el avión, pues me enviaran el avión que ya tenía yo el billete, ¿no? Porque al menos así lo... Y eran tardes donde yo, además de aprender a querer a Osvaldo y admirarle, me sorprendía que contra un enemigo gigantesco, como es el Estado cubano, un hombre sencillo, con la ayuda de unos cuantos leales, fuera capaz de todos los días sortear el peligro, la incomodidad y la adversidad que supone tener a un Estado más que autoritario delante. Eso era admirable, porque se podía dedicar a su trabajo, al que él tenía, y no meterse en líos y, bueno, adiós. Oye, llego a un acuerdo con vosotros, somos todos amigos y no pasó nada más. Pero no lo hizo todos los días, continuaba todos los días. Me acuerdo que le llevaba una botella de aceite todos los años y le decía, estás, cuando seas presidente de Cuba, vamos, me lo tienes que devolver en forma de ron, por cada una. Y establecimos ese acuerdo, que desgraciadamente no lo veremos. Pero esa contumacia de tu padre, en mantenerse, además, siempre desde la prudencia, sin la extravagancia, sin el insulto, sin el griterío, sin absolutamente nada, que yo creo que eso les exasperaba todavía más, ¿no? Eso era admirable.
Sí, sí lo era. Lo es. Él, junto con muchos otros, junto con buena parte de la oposición, con buena parte también de la ciudadanía no organizada, se convirtieron en la alternativa a ese régimen criminal, y que siempre es una construcción colectiva, ¿no? Pero en el caso de mi padre, su persona, su temple, su proyecto, también constituía en sí misma una alternativa a una dictadura que se está tratando de reciclar en el poder, pero que es cada vez más vulnerable. El régimen cubano, Fidel y Raúl Castro, las muertes de Fidel y Raúl Castro para este régimen perverso que todo lo que quiere es quedarse con el poder, eran esa permanencia, esa perpetuidad en el poder ya se hacía incompatible con mi padre y su alternativa de liberación para Cuba, ¿no? Por eso esa probablemente es una de las razones por las cuales la soberbia de los hermanos Castro no les permitió sobrepasar el mal y dejar a mi padre, bueno, pues construir un futuro mejor para todos los cubanos.
¿Por qué no se fue de Cuba, Osvaldo?
Osvaldo nunca se planteó salir de Cuba. Él decía que él había tomado esa opción, que era lo que él creía que debería ser, la tomó realmente desde una fe cristiana bien fuerte, una fe, me decía, en la fe yo encuentro toda la fuerza para seguir adelante. Y esa fue la opción que él tomó en su vida, ¿no? Era mejor servir a su pueblo, a su prójimo, como decía él, que era el cubano de ahí, de ahora. Y nada, esa fue su decisión. Y nosotros lo acompañamos todo el tiempo.
La noche no será eterna, es el libro que hoy presentáis. ¿Dónde, Rosa María?
En el Centro de Arte Moderno, calle Galileo. Ajá. Número 52. Okay. Allí estaremos junto con un grupo de amigos de mi padre presentando este libro, que sí es una reflexión histórica, es un análisis de cómo los cubanos llegamos a donde estamos, pero es también un proyecto de futuro. Le habla mucho al pueblo cubano, pero le habla a todos los que quieran conocer la realidad cubana y quizás también, pues ser parte de la solución.
Si usted quiere estar con ellos, sabe que puede estarlo en el Centro de Arte Moderno, en la calle Galileo de Madrid, en el número 52, a partir de las 8 de la tarde, en homenaje a Osvaldo Payá. Ofelia Acevedo, Rosa María Payá, gracias a las dos, es un honor teneros aquí, es vuestra casa.
Muchas gracias.
Gracias, muchas gracias a todos ustedes, y para Osvaldo también era muy satisfactorio poder comunicarse con ustedes y hablar a través de ustedes. Gracias.